Uno de los elementos principales de esta legislatura es el de la reforma de la financiación autonómica, de cómo se financian las comunidades autónomas, dado que fue uno de los acuerdos del pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña entre el PSC y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana accedió a investir a Salvador Illa a cambio de que se reformara todo el sistema de financiación autonómica desde el Gobierno de la Nación, desde el Ministerio de Hacienda. Eso fue en el verano de 2024, que es cuando se invistió a Salvador Illa, y ahora en enero de 2026 ha sido el momento en el que el Gobierno de la Nación ha cumplido con su promesa de investidura Esquerra Republicana, presentando un nuevo plan de financiación autonómica al resto de comunidades autónomas. Un plan de financiación autonómica basado en el deseo que tenía Esquerra Republicana de la llamada financiación singular para Cataluña. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha sido la encargada de presentar este plan al resto de los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas y aquí se han dado dos mensajes. María Jesús Montero no puede entender que el resto de comunidades autónomas se hayan opuesto, incluidas las gobernadas por el PP y las gobernadas por el PSOE, también Asturias y Castilla-La Mancha. No lo puede entender porque dice que con este nuevo plan todos ganan más dinero. Y sin embargo, todas las comunidades autónomas que se han opuesto a estas, salvo Cataluña, dicen que beneficia a Cataluña, que este nuevo sistema no les da más dinero, sino que en realidad beneficia a Cataluña. Nico, mensajes encontrados. ¿Cómo puede una decir que esto es maravilloso, que todo el mundo va a ganar dinero, y los otros contestar que en realidad solo van a ganar dinero unos, los catalanes?
Bueno, es que de manera algo confusa y a alto nivel, ambos tienen razón, al menos a corto plazo. Con el nuevo modelo, las comunidades pasan a recibir más dinero del Estado, a la vez que Cataluña se ve beneficiada de manera desproporcionada. Se inyecta más dinero en el sistema y se reparte de forma desigual. Todo esto tiene un precio, porque el dinero tiene que salir de algún sitio, y esto solo puede ser mayores impuestos, mayor déficit y deuda, o recortes de gasto en otras partidas. Y de ahí vienen las críticas del resto de comunidades. También he de decir que Junts se ha opuesto también, y la razón por la que se opone es que el detalle del acuerdo que ha salido ahora en enero es distinto a lo que se acordó inicialmente entre Esquerra y el PSC. Y eso veremos al final el porqué de esos detalles. Pero,
o sea, al final todo esto responde a un pacto político, pero la reforma de la financiación autonómica como que siempre ha sido una especie como de asignatura pendiente, ¿verdad?
Sí, porque el sistema tiene, independientemente de la propuesta de reforma, tiene varias críticas muy legítimas que se le pueden hacer. Y es que para entender exactamente a dónde ataca esta reforma y las cosas que quiere cambiar, creo que es importante dar un paso atrás y tratar de entender cómo funciona el sistema a grandes rasgos, con los mínimos números posibles y haciendo simplemente referencia a porcentajes para ver la magnitud distinta y comparativa entre unas cifras y otras. Entonces,
vamos a empezar por lo básico, que es cómo consigue dinero el Estado, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto de partida.
Eso es. Vamos a organizarlo como si fuera una caja, de cómo entra dinero en la caja, cómo se redistribuye en medio y cómo sale. Y a lo largo de la explicación veremos las tres críticas que he mencionado anteriormente que se le podía hacer legítimamente, que son que el sistema tiene unos incentivos no alineados entre los participantes, tiene una complejidad muy alta y aún buscando lo contrario, sigue generando desigualdad entre las comunidades. Entonces, ¿cómo entra dinero en la caja? ¿Cómo consigue dinero el Estado? Con el Estado, en este caso, no nos referimos únicamente a la administración central, al gobierno, sino a todo el conjunto de administraciones públicas de España. La central, las comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso seguridad social. Pues el Estado consigue dinero con impuestos, cotizaciones sociales, tasas, transferencias de la Unión Europea y emitiendo deuda. Y el dinero, principalmente la parte más gorda, entra por el IRPF, por los impuestos del trabajo de los trabajadores y por las cotizaciones sociales, que las paga la empresa o los trabajadores. Esto es casi el 60%. Y el trozo más grande de lo que queda es el IVA y varios impuestos. Entonces, lo grueso son esos tres, IVA, IRPF y las cotizaciones sociales, que es la parte de nuestra nómina que desaparece hacia la seguridad social. En total, entran 700.000 millones de euros y la diferencia entre lo que entra y lo que acaba saliendo es 50. Es decir, cada año, dependiendo del año, pero estamos en pérdidas y va aumentando poco a poco la deuda. Es importante entender que esta caja central no es un depósito centralizado de recursos, sino que son recaudados de distinta manera administrados por entidades diferentes y con finalidades distintas. Por ejemplo, y ya un poco nos lo quitamos de en medio porque no es el objetivo del podcast, ayuntamientos y seguridad social van más o menos por su lado. Lo que recaudan lo gastan, funcionan en déficit, o sea, funcionan a pérdidas y entonces reciben ayudas de la administración del Estado y eso es su propio sistema. Entonces esto lo dejaremos de lado y nos centramos de todo este gran sistema con la administración central y las comunidades autónomas, que es el objetivo de esta reforma.
Cuando los políticos hablan de la caja común y que esta reforma de financiación ataca a la caja común, que es algo como que se ha dicho mucho desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ¿esta caja común es esto que estás diciendo?
La caja común no es todo lo que he descrito de los 700.000 millones, sino es este conjunto de movimientos que hay entre la administración central y las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es la administración central la que recauda casi todo el volumen de impuestos y tasas. O sea, de manera operativa, el dinero va a Hacienda y Hacienda lo reparte. No hay muchas haciendas separadas. Hacienda sí que tiene delegaciones territoriales, pero es Hacienda estatal. Aquí voy a dejar de lado el País Vasco y Navarra, hasta luego que haremos una parte suyo porque ellos funcionan distinto. Hay algunas excepciones a esto que he comentado de que todo lo gestiona la Administración Central, pero la mayor parte es gestionado al completo por Hacienda.
Es que una de las críticas que se hace a esta reforma, que ahora supongo que nos meteremos más en profundidad en ella, estaban diciendo los inspectores de Hacienda que esto suponía romper la Hacienda común, ¿no? Romper la centralidad de la Hacienda española, que hubiera sido precisamente como dar una especie de Hacienda segunda o Hacienda bis a la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuando la Hacienda tiene que estar centralizada. Pero para meternos en esto, ¿cómo se reparte el dinero de esta caja común? Que supongo que esto es lo que tiene que ver un poco con la reforma de la financiación, ¿no? Porque si es más dinero para todos, pues tendrá algo que ver con cómo se reparte.
Hacienda gestiona el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA y otros más pequeños. De estos que gestiona Hacienda, excepto el de sociedades, que es el que pagan las empresas, que este va al central, o sea, da igual dónde esté una empresa, que el impuesto de sociedades va directamente a la administración central. Hay una porción del dinero de este que recauda Hacienda que corresponde a las comunidades autónomas. Es decir, Hacienda recauda todo el dinero de impuestos, aun sabiendo que parte de cuánto recauda lo deciden las comunidades y parte de todo lo que recauda pertenece a las comunidades. Entonces, para ponerlo como un ejemplo, una parte del IRPF que cada uno de nosotros paga va inicialmente destinado a la administración central y otra parte a las comunidades. Y esto es muy importante porque las comunidades en su conjunto acaban gestionando y gastando mucho más dinero de lo que gasta el gobierno central. La administración central, he dicho gobierno, pero con ello me refiero a toda administración central, es la encargada de pagar los intereses de la deuda, paga el déficit de la seguridad social, da algo a comunidades y ayuntamientos y después de hacer todo eso ya tiene para gastar en defensa, seguridad y demás políticas nacionales. Pero con esa parte se queda muy pequeña con todo lo que gestionan las comunidades. Entonces, ¿cómo reparte todo aquello que le debe a las comunidades una vez lo ha recaudado? Pues este total se reparte en dos pasos, de manera extremadamente simplificada, ¿eh? Se reparte con una distribución horizontal y una inyección de recursos de manera vertical. Distribución horizontal significa que todo lo que ha recaudado la administración central, más algunos impuestos gestionados por las comunidades que todos se ponen en común, se redistribuyen entre las comunidades. Se ponen como en un bote común y se redistribuyen. Además, a este bote le entra un poco más del gobierno. Una vez se ha hecho esta distribución, cuando se ve que hay desequilibrios, hay ya sí desde arriba, desde el gobierno, una inyección de recursos en distintos sitios y con distintos criterios. Entonces, aquí vemos el primero de los problemas que mencionaba antes. Los incentivos no están alineados. La recaudación es principalmente centralizada y el gasto descentralizado en manos de las comunidades autónomas. Hay una posible percepción que se puede tener, que es que no pasa nada lo que recaudemos o dejemos de recaudar o lo que gastemos porque luego el Estado nos inyecta ayuda si merece la pena. Esto es extremadamente simplista, pero se puede llegar a tener esta percepción de el dinero nos llega del Estado, por lo tanto, siempre estará para cubrirnos cuando haga falta.
Vale, entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza según las comunidades autónomas? Porque, claro, cada comunidad autónoma tiene una realidad social bastante distinta. No es lo mismo una comunidad como la Comunidad de Madrid que una comunidad con una densidad de población tan baja como Castilla y León o una comunidad con un carácter de insularidad como las Canarias, ¿no?
Y esa es la pregunta clave. Igualación, horizontal y vertical, ¿en base a qué criterios? Porque, como dices, es que no todas son iguales. Y diría más aún a los ejemplos que has puesto. Hay algunas comunidades que bonifican algunos impuestos, que deciden bajar la parte que controlan de IRPF o bonificar el impuesto de sucesiones. Entonces, esto puede crear acusaciones entre comunidades de estáis recaudando menos vosotros y luego va a venir el Estado y os lo cubre. Pues esto no es así. Se busca una igualdad y un reparto en base a tres principios. En base a igualdad de esfuerzo fiscal, competencias homogéneas y población ajustada. Todos los pasos de esa distribución horizontal y esa distribución vertical, que sería el segundo paso, se hace en base a estos tres criterios que hemos dicho. Igualdad de esfuerzo fiscal significa que, para todos los cálculos, se asume que en todas las comunidades se aplican los mismos impuestos. Es decir, si Castilla-La Mancha decide bajar su impuesto de transmisiones patrimoniales, no va a recibir más ayudas que Extremadura si la segunda lo deja más alto. Se harán los cálculos como si ambas tuvieran las mismas normas. Esta recaudación teórica, entre comillas, es lo que se llama recaudación normativa. Lo segundo que hemos dicho es población ajustada. Y esto es que el reparto no se hace por número de habitantes. El reparto se hace para que quede por habitante ajustado la financiación lo más equilibrada posible. Este habitante ajustado es la población dando la población que hay en una comunidad, dando distintos pesos a distintas características. Es decir, superficie, población mayor de 65, población en edad escolar y dispersión de la población, insularidad. Hay distintos porcentajes y pesos que alteran este número de habitantes que tiene una comunidad. Entonces, esto sería lo segundo. Y esto busca adecuarse a las características particulares que tiene cada comunidad autónoma y las diferencias entre ellas. Y esto da más peso a una persona que viva en una zona con menos densidad de población porque es más caro hacer llegar servicios públicos a esa persona que a una persona que viva en una comunidad que está más concentrada. Esto es las razones que hay detrás de estos criterios. Y el tercer criterio hemos dicho que es competencias homogéneas. Si una comunidad autónoma tiene traspasadas competencias autonómicas que no tienen otras, es decir, se encarga de dar servicios que otras comunidades no dan, va a recibir más dinero que otras para compensarlo. El ejemplo más claro es las policías autonómicas. También hay casos de prisiones. Si yo como comunidad tengo una policía autonómica, voy a recibir más recursos en esta redistribución porque al resto de comunidades ese servicio se lo paga la administración central. Sí, entonces con estos tres criterios se busca hacer el proceso que hemos descrito antes, igualación horizontal y distribución vertical, o distribución horizontal y vertical.
Bueno, pues entonces esto ya vemos que es un proceso larguísimo y muy complejo, entonces ¿qué es lo que podemos sacar en plata de todo esto? ¿Cómo queda al final?
Una cosa muy clara que se puede sacar es la segunda crítica a este modelo, y es que el modelo es muy complejo. Le he dedicado muchísimo tiempo, he leído bastantes informes y aún así matemáticamente lo sigo, pero muchas veces no eres capaz de entender las fórmulas que rigen el reparto que hay por detrás.
Y pues tampoco sabes, si no lo puedes entender tú, entonces imagínate el resto de los mortales.
Y tampoco sabes bien a quién benefician y por qué estaban ahí puestas. ¿Cómo queda un poco todo esto al final? Que es como me preguntabas. Bueno, ninguno de estos movimientos que hemos explicado, todos estos pasos, ocurre de verdad y no son instantáneos. Lo que pasa es que se calcula el saldo final que resultaría de hacer todos estos movimientos y es lo que se acaba pagando desde o hacia la administración central. Es como una especie de trick count entre amigos que al final solo pagas las diferencias. Y esta diferencia o estos pagos tampoco ocurren inmediatamente porque los cálculos tardan un par de años en hacerse. De hecho, ahora mismo, al hacer el podcast, los últimos datos disponibles son los del 23. Y lo que ocurre es que se hace una estimación, se saldan los pagos con esa estimación en el año y ya a los dos años se ajusta lo que ocurrió unos años atrás. Todo perfectamente eficiente. En términos absolutos, la Administración Central, Madrid, Cataluña y Baleares aportan un total de 23.000 millones de los 152 que se redistribuyen. La Administración da 13, Madrid 8, Cataluña 2 y Baleares 0,4. Y la comunidad que más recibe es Andalucía con 6. Por habitante ajustado, es decir, no siempre hay que mirarlo en número absoluto, las que más reciben son Cantabria, La Rioja y Extremadura. Y las que menos, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, que está siempre a la cabeza de las quejas contra el modelo actual. Y Cataluña, Baleares y Madrid quedan en los puestos 9, 10 y 11 en términos de habitante ajustado. Es decir, quedan en la mitad baja de la tabla, porque hay 15 puestos. Hemos dicho que Navarra y el País Vasco se quedan por fuera.
Entonces tenemos este puesto de 15, donde hay dos comunidades que están fuera, que son el País Vasco y Navarra. Y esto ya has mencionado al principio, que es que tienen una situación especial, que es este régimen, ¿no? El régimen fiscal distinto, o el cupo, o cómo lo llamamos esto.
Se llama el cupo en caso del País Vasco y aportación en caso de Navarra. Vamos a utilizar siempre el ejemplo del País Vasco, aunque Navarra funcione prácticamente igual. Y aquí la práctica y el alto nivel es que funciona de manera muy sencilla. La realidad es que es muy opaco y no se sabe lo que hay debajo. Se calcula, o la teoría de cómo funciona es lo siguiente. Se asume que todos los servicios públicos que necesita el País Vasco se los financia a sí mismo, excepto algunas cosas que no cubre la comunidad, que se encarga el Estado, que sería defensa, asuntos exteriores, justicia, instituciones centrales, pero cosas muy pequeñas y muy particulares. Entonces, se calcula de todo el gasto total de la administración central qué porcentaje le correspondería al País Vasco de estas cosas que el País Vasco no hace. Se calcula ese porcentaje y se dice, vale, pues esto es lo que debe aportar el País Vasco. El problema es que a este número, o el problema o la complicación es que a este número se le hacen dos correcciones. Se le hacen alguna más, pero principalmente dos correcciones. Una por el déficit y otra por el IVA. Y sin entrar en los detalles, estas correcciones son bastante discutibles. Son bastante discutibles y al final el pago queda reducido al 10% de lo que era inicialmente. Son discutibles porque los porcentajes son raros, no corresponden exactamente a el porcentaje que es el País Vasco del resto de España, y en el IVA lo que acaba pasando es que parte del IVA que se recauda en una comunidad distinta al País Vasco acaba llegando al País Vasco con este ajuste. Esto crea unos cálculos muy opacos, una cierta desigualdad con el resto de España porque tienen más financiación por habitante, considerablemente más que el resto, y genera también un desequilibrio en el Parlamento y en las Cortes Generales, porque los diputados y los representantes de estas comunidades tienen la potestad de decidir sobre los impuestos del resto de España, de votar sobre ellos, sin que les afecten en sus territorios. Esto nos lleva a la tercera y última crítica, que es que acaba siendo un sistema bastante desigual, y no solo por el País Vasco y por Navarra, sino porque las nivelaciones que habíamos comentado antes que se hacían en el resto de España, las verticales estas como casi caprichosas de a ti te damos un poco más por esto, a ti te damos un poco más por lo otro, acaban haciendo que las desigualdades del sistema sean mayores que lo que se conseguía con la nivelación horizontal. Eso sería la tercera y última crítica, que crea un sistema o se termina con un sistema bastante desigual. Desigual en términos de habitante ajustado. Y esto es justo lo que pide a lo que ataca el acuerdo de Esquerra con el PSC, porque el acuerdo inicial, el que se firmó en julio del 24, lo que pide es un sistema muy parecido al cupo vasco y a la aportación navarra. Pide, aparte de algunas peticiones no financieras, en cuanto a lo financiero, pide tres cosas principalmente. Gestión y recaudación de impuestos de Cataluña por la Generalidad, es decir, esto es la hacienda catalana que decías, Alfonso, con una aportación al Estado al estilo cupo. Eso es lo primero. Lo segundo es un aumento de los recursos que recibe Cataluña por parte del Estado. Piden más dinero. Y lo tercero es un estricto cumplimiento del principio de ordinalidad. Esto no es uno de los tres criterios que habíamos dicho al principio de reparto. ¿Qué es este principio de ordinalidad? Además, me cabrea a veces un poco porque sale todo el rato en la televisión, lo mencionan unos y otros y parece como que es algo normal del sistema. Y esto no lo es. El principio de ordinalidad significa que se mantenga el orden de aquella persona que más recauda, aquella región que más recauda, debería recibir más. O sea, se debería mantener el orden de quien más recauda más recibe. Llevado al extremo, esto querría decir que aquella persona que paga más impuestos porque gana más, debería tener más acceso y a mejor sanidad pública.
Y en cambio, si pagas menos, tienes acceso a peores cosas.
Sí, y esto es algo que pide y que está escrito en el acuerdo. Y esto a mí me choca mucho en la cabeza porque va en contra del principio de solidaridad de la Constitución y va en contra de lo que yo creería que defiende el Partido Socialista Nacional en España. Porque, y además esto lo dijo Page, dijo, y con frases suyas, el pastel es más grande, pero los trozos más injustos. Y esto son todo citas suyas textuales. Es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles. Vamos a hacer lo posible porque esto no arruine por completo lo que queda de los principios progresistas en este país. Principios progresistas en cuanto a fiscal es que aquel que más tiene o más ingresa, más paga. Así es como funciona nuestro IRPF.
Para que reciban más los que menos tienen.
Y en teoría todos por igual de esa parte común. Pero esto es la incongruencia que hace y que causa lo que tú comentabas al principio, Alfonso, que se opongan también, además de las comunidades del PP, que se opongan las dos comunidades del PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias.
Entonces, en lo que estamos es básicamente en la ruptura del sistema tal y como está concebido, ¿no? Porque si está concebido, ya estamos hablando casi cosas filosóficas, ¿no? Si España es un estado federal asimétrico, podríamos decir, precisamente porque hay regiones que necesitan esa diferencia, es que esto se lo carga.
Esto se lo carga. Y lo que pasa es que no se sabe si va a salir el acuerdo, porque ahora mismo se opone Junts con la razón, o dando la razón de que el acuerdo con detalles que se ha presentado en enero, difiere sustancialmente con el que se acordó entre Esquerra y el PSC en julio del 24. El punto que a Junts le gusta menos o que echa en falta es que no detalla el acuerdo el tema de la hacienda catalana, que hemos dicho. En general, cómo queda el reparto con este nuevo acuerdo detallado en enero es que, o el resumen de esta propuesta es que aumenta considerablemente el total de financiación para todas las comunidades y Cataluña sale beneficiada desproporcionalmente. O sea, todas ganan más y Cataluña se lleva un trozo más grande de esa nueva tarta. ¿Cómo lo consiguen? Es principalmente con dos mecanismos, que es un fondo climático que se pone en lugar de esos fondos verticales que habíamos dicho que iban de arriba abajo del Estado a las comunidades, pues ahora solo o eso se sustituye con un fondo climático que se reparte principalmente a las comunidades mediterráneas, las más beneficiadas, Cataluña y Comunidad Valenciana. Y aunque se llame fondo climático, lo pueden gastar las comunidades como quieran. Y el segundo mecanismo, además de ese fondo climático, es una opción que se le da a las comunidades de cómo cobrar el IVA. Hasta ahora solo se puede de una manera, por el camino A, y ahora se les ofrece un camino B que acaba siendo beneficioso escogerlo para Cataluña. Esto es lo que se llama el IVA de las pymes. Y puede acabar resultando en que el IVA se pague por dos, o que acaba repartiéndose, mejor dicho, por dos. Y esto no es que el dinero se duplique o salga de la nada, sino que el Estado central está inyectando más dinero en el sistema. En total, de la bolsa que había a repartir, el Estado meterá 21.000 millones adicionales, de los cuales 4 o 5 son para Cataluña. Y estos 21.000 millones, que es lo que al final se acaba repartiendo, que como digo, 4 o 5 para Cataluña, dependiendo un poco de las fuentes y de cómo se hagan los cálculos, no salen de la nada. Tienen que venir o de más impuestos, o de más deuda, o de recortar gasto en algún lado. Pero en un sistema que en general, como hemos dicho al principio, ya pierde al año 50 más de lo que ingresa, o gasta al año 50 más de lo que ingresa, esto añadiría 21.000 millones más de gasto que no se sabe cómo se financiarían.
Entonces, y esto es lo que dices, que no tiene sentido de que vaya a salir para adelante, que no tiene posibilidades de que salga para adelante, porque el proceso lo tumbarán en el Congreso, ¿crees tú? ¿O?
Esto tiene que ir al Congreso, y yo creo que hacer predicciones del Congreso a estas alturas...
Sí, totalmente, es una ciencia muy, muy difícil.
Pero desde luego ahora mismo se opone Junts, Esquerra parece que está a favor... Pero es que necesitan a Junts, aunque es verdad que Cataluña sale beneficiada. Entonces, veremos qué ocurre.
Desde, Desde luego, si saliera adelante, tal y como nos lo has explicado, es que no es que no es que fuera una reforma del sistema, es que sería una ruptura del sistema.
Sí, rompería completamente el sistema y además con todas las complejidades operativas que eso implica. Si al final acaba saliendo la hacienda catalana, es lo que mencionabas al principio, ya ocurre con País Vasco y Navarra, ellos tienen 4 haciendas, una por provincia, y ahora con Cataluña, vamos, no sé cómo funcionaría. Esto es una de las cosas que evitó que en 2017 llegara el procés a palabras mayores, porque no tenía manera de gestionar el dinero internamente. Esto era una de las barreras que tuvieron y esto eliminaría una posible barrera a futuro.
Es que desde luego si tienes una hacienda, pues es que eres casi un estado independiente, porque la gestión de los impuestos y del dinero común es que es casi de las cosas que te define como estado.
Y el poder decidir sobre ello, porque eso es otra cosa que también piden en el acuerdo. Y eso no está claro que sea legal del todo, el poder hacer tantos cambios sobre una fiscalidad común, eso que ahora mismo afecta a todos los españoles. Y aquí, simplemente como apunte final, para el que quiera aprender más, porque sé que he pasado muchas cosas por arriba, recomiendo mucho los informes de FEDEA de Ángel de la Fuente y un libro que al final llevaba mucho tiempo queriendo hacer este podcast, me animé a leer este libro, que se llama La factura del cupo catalán, de Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre, que también escriben artículos en El Confidencial y en El Economista, muy sencillos de leer y que os darán más detalles de todo lo que hemos contado.
Pues con esa recomendación del libro, para quien quiera meterse más en este problema, la verdad, un problema político de bastante envergadura, lo dejaremos apuntado en la descripción. Nico, muchísimas gracias por atreverte a traer este tema tan complejo que, bueno, yo creo que este es un podcast para escucharlo un par de veces, desde luego, tomando buena nota de todo lo que nos has contado. Millones de gracias. Te veo en 2 semanas.
Con un tema nuevo.